SER Podcast.
Hola, buenos días. Es primero de mayo, Día del Trabajo. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT, hoy marcharán bajo el lema Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. Una manifestación que va a ser la central en Málaga. Y en Andalucía es hoy primero de un mayo distinto. Primer día de campaña electoral para unos comicios que en 17 días nos dirán si el PP repite mayoría absoluta, si depende de Vox o si el PSOE cae como pronostican las encuestas. No parece que esté la actualidad como para movilizar mucho voto tomada por los juicios a la corrupción. Después de que Víctor de Aldama señalase a Pedro Sánchez y apuntase a una supuesta financiación ilegal que el PSOE niega, ayer le tocó declarar en el Supremo a Koldo García. Explicó que su trabajo consistía en ayudar a Ábalos, que era muy, muy trabajador.
Yo lo que le puedo decir es que, por lo que conozco al señor Ábalos, trabajaba mucho. Entonces yo lo que tenía que hacer era quitarle el máximo de trabajo. ¿Qué me explico? Si él tiene que tomar muchísimo trabajo de unas responsabilidades en concreto, creo que las cosas, vamos a llamarlas mundanas o pequeñas, que había que hacer el día a día, pues intentaba quitárselas del medio.
Koldo García dijo que le estaba en las cosas mundanas, en las más pequeñas, y negó, esto era lo que tenía más complicado de hacer, negó o trató de hacerlo, que manejase tantísimo dinero porque procediera ese dinero de comisiones, de las comisiones de Víctor de Aldama. Procedía, dijo, de inquilinos, de guardias civiles que le debían dinero, o de pagos en efectivo de Ferraz con billetes de 500, pagos que Ferraz niega. Lo que acabó admitiendo Koldo García, eso sí, es que las famosas chistorras eran lo que todo el mundo sabe que eran, billetes de 500 euros. Ábalos va a ser el próximo acusado que tenga que declarar, lo hará ya el lunes de la semana que viene. De momento, lo que tenemos es esta declaración de Koldo García, que ayer tuvo que justificar por qué manejaba tantísimo dinero en efectivo, a cuenta de qué tenía él a mano tantas chistorras, por decirlo en su lenguaje. Llegó a decir que eran liquidaciones que le hacía el PSOE por gastos adelantados. Su objetivo, en cualquier caso, fue negar que todo ese dinero fueran comisiones. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Koldo García reconoció ayer en el Supremo que llamaba chistorras a los billetes de 500.
Una o dos chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
Sí.
Dice que ese dinero era legal y que salía de guardias civiles que le pedían cambiarlos, de alquileres turísticos y algunos de los reintegros de gasto del PSOE.
Sin embargo, el Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
Algunos sí.
Algunos sí.
No todos.
El asesor descartó la financiación irregular que señaló Aldama porque en el PSOE dijo no cogen dinero de nadie. Negó también ser un hombre de Pedro Sánchez.
Yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno.
El lunes será el turno de José Luis Ábalos.
El PSOE niega que haya pagado nunca con billetes de 500, niega también la financiación ilegal a la que apuntó Víctor de Aldama, que arremetió contra Pedro Sánchez sin aportar ninguna prueba. En Ferraz hablan de indefensión. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE se ha visto obligado a salir otra vez al paso ahora para negar que de Ferraz salieran billetes de 500 euros. Los socialistas atribuyen las declaraciones de Koldo a su estrategia de defensa, mientras siguen defendiéndose del señalamiento de Aldama. Denuncian que lleve casi 2 años inculpándole sin pruebas, sin cortapisas y en libertad, decía Patxi López.
¿Ha presentado alguna prueba? Es que el señor Aldama lleva años en libertad, que sigue haciendo sus negocios oscuros y no ha presentado todavía ninguna prueba. Es que el escándalo es ese.
Es más, no esconden los socialistas su malestar por la diferencia de trato que creen que está habiendo en el caso Mascarilla respecto al caso Kitchen, con interrogatorios mucho más acotados. Siguen a la espera, además, de que el Supremo les autorice a querellarse contra Aldama después de que hace un año les denegara el permiso y acusan al PP de mala fe por seguir sembrando dudas con este asunto.
En el PP habló ayer Miguel Tellado, que parece que da por juzgados ya todos los casos.
Mascarillas, hidrocarburos, Air Europa, Delcy Rodríguez, financiación ilegal del Partido Socialista, lo que demuestra que no hay varias tramas, solo hay un caso, que es el caso Pedro Sánchez. Es el eje de todos los casos de corrupción, el capo.
Bueno, lo que se está juzgando también en realidad, en este caso en la Audiencia Nacional, es si hubo una trama dentro del Ministerio del Interior para impedir desde dentro de la policía que la policía investigara la financiación del PP en el gobierno de Mariano Rajoy. Y eso es lo que describe con todo detalle el inspector que estuvo al frente de la investigación, que es Manuel Morocho. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Morocho ha descrito presiones, amenazas, incluso un intento de soborno, y lo que ayer contó Campos en la audiencia es que le dejaron sin medios para investigar y que llegaron a sospechar con el propio juez que estaba investigando de que había micrófonos ocultos.
Tal cual. El inspector Morocho contó que las presiones para torpedear su investigación a la Gürtel y al PP se multiplicaron cuando este partido tomó el poder.
A partir de ese momento hay un salto de calidad. Una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, evidentemente hay un cambio claramente respecto a la acción.
Presiones primero para desmantelar su grupo investigador. Antes de la aparición de los papeles de Bárcenas eran 11 miembros, acabaron siendo solo 5 y por ello varias líneas de investigación quedaron sin ejecutar. Las presiones no acababan ahí. El inspector cree que la kitchen microfonó su despacho y vehículo, que la trama intentaba colarse en las reuniones que mantenía con el juez Pablo Ruz para hablar de la investigación secreta y el magistrado les impedía el paso. Incluso el juez sospechaba que habían colocado micrófonos en su despacho de la Audiencia Nacional y tomaban precauciones.
Cuando hablábamos de temas sensibles, él me decía: Manuel, acompáñame. Y salíamos a la oficina judicial, un punto en el exterior de su despacho, y me planteaba pues, alguna cuestión evidentemente crítica para la investigación.
Mal día para los acusados. Morocho confirmó, sin género de dudas, que existió la operación ilegal para espiar a Bárcenas.
Seguimos luego en el abierto. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta ahora.
Con todo este panorama de fondo, ya es, de nuevo, campaña electoral. Siete en Canarias. Ha empezado la campaña en la comunidad más poblada de nuestro país, la que gobernó durante décadas el Partido Socialista y donde ahora el PP tiene una de las pocas mayorías absolutas que hay en el mapa territorial, donde quiere preservar esa mayoría para que Juanma Moreno, que quiere hacer de la moderación el eje de su campaña, no tenga que acabar pactando con Vox, que ya ha impuesto la prioridad nacional y parte de su agenda al PP en Extremadura o en Aragón. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Anoche fueron ya, Elena, los primeros mítines.
Sí, en Sevilla, el del candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, que insistía en el mensaje de estabilidad sólido.
El próximo 17 de mayo no nos podemos meter en un lío. No nos podemos meter en un lío cuando las cosas van razonablemente bien.
Desde Granada, la candidata socialista María Jesús Montero, acompañada del cantante Miguel Ríos, hacía así alusión a Moreno.
Pero la sociedad se tiene que cuidar de los lobos con piel de cordero para mezclarse con el rebaño y a la menor que vienen dada, ataca.
Manuel Gavira, de Vox en Cádiz, estaba con su mensaje de prioridad nacional como idea fuerza.
En Vox lo tenemos clarísimo, queremos que los andaluces sean lo primero.
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, en Sevilla aseguraba que su formación va a ser la sorpresa.
Me siento presidente de la Junta de Andalucía si se me da el apoyo popular. No me pongo límite.
Desde Málaga, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reivindicaba que Andalucía no es prueba de las generales.
Quienes se crean que la campaña electoral de las andaluzas es como una especie de encuesta de las generales. Nanay.
Primer día de campaña que se mezcla con las manifestaciones del 1 de mayo.
Gracias, Elena.
A ti.
La sanidad va a ser un asunto clave en esta campaña por el escándalo de los cribados en Andalucía y porque para escapar de la prioridad nacional es el asunto que quiere introducir Feijóo en la agenda, con el argumento de que la huelga de médicos es lo que ha disparado las listas de espera. El hecho es que esa huelga afecta a las comunidades de una manera dispar, aunque los territorios empiezan a notar cuáles son sus efectos. De las 7 comunidades que ofrecen datos, la más perjudicada es Euskadi. Mariola Lourido.
El tiempo de espera en la lista quirúrgica ha aumentado 24 días en el País Vasco desde finales de diciembre, de 54 a 78, y los pacientes que esperan más de 6 meses son 10 veces más que antes de las huelgas de los médicos, según su consejero de Sanidad. Para frenar esta deriva, van a empezar a llamarlos y que se operen en centros concertados. En Baleares, la lista del quirófano ha subido un 4%, más de un 3% en Cantabria, donde los enfermos de la consulta del especialista se han incrementado un 7% y un 5% en Asturias. En La Rioja, los tiempos de espera para una intervención crecen entre 3 y 6 días cada semana. En Cataluña registran un ligero empeoramiento en cirugías no urgentes, también en Madrid, aunque es pronto para vincularlo a las huelgas. Son datos de 7 comunidades autónomas las únicas que han facilitado información sobre los efectos de las cancelaciones de citas, pruebas y operaciones.
Este viernes trae más crónica judicial, trae la defensa del PP a Vitoquiles y por traer trae incluso este pasaje, ahora lo escucharán, que se vivió ayer en el Parlament de Cataluña. Es un diputado de Vox, Alberto Terradas se llama, que defiende, como ha hecho su partido en realidad, los cánticos de musulmán el que no vote. Ocurre que en esa defensa acabó lanzando esta advertencia a la diputada de Esquerra de origen marroquí, Nayat Driwech.
Musulmán el que no vote. Y no voto
porque estamos en la tribuna del Parlament de Cataluña e intento mantener un cierto decoro. Pero ya les digo que todo el grupo parlamentario de Vox vota. La verdad, ¿qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento. Un diputado en el Parlament de Cataluña. La diputada interpelada no estaba en ese momento en el Pleno y el parlamentario de Vox, Terradas, en vista de la reacción que se provocó allí en la Cámara.
He ironitzat sobre una diputada, sobre la diputada Najat, i crec que personalitzar en aquest cas doncs, ha estat un error. Si la meva declaració ha pogut ofendre, ha faltat el decòrum d'aquesta Cambra.
Que era una ironia que havia interpelado directament a una diputada i que se havia ofendido a alguien, que él, si havia ofendido a alguien, pedia perdón. Viernes festivo que nos va a traer inestabilidad en buena parte del país, lluvias y tormentas y parece que la cosa no va a cambiar, por lo menos hasta el domingo, Jordi.
Nos quedaremos con la idea más amable de que en general la mayor parte del tiempo no lloverá, incluso tendremos muchos momentos de sol, pero cuidado con estas tormentas. Ya a media mañana empezarán a activarse y será sobre todo durante la tarde en gran parte del Mediterráneo, sobre todo en puntos de montaña cercanos a este mar. Es donde se van a desarrollar las tormentas más activas, también en gran parte de la Ibérica, en los Pirineos. También durante la tarde en el Cantábrico. Cuidado, algunas irán acompañadas de lluvia torrencial. Pueden acumular además en poco tiempo más de 50 litros por metro cuadrado. Es decir, cuidado con los cauces de cualquier curso de agua. Además, también traerían consigo granizo y fuertes rachas de viento. Otra cosa que cambia con el cambio de mes es la temperatura. Hoy todavía un poco altas, pero los próximos días, poco a poco, tendremos que abrigarnos un poco más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner a España como ejemplo de lo que ocurre cuando un país se opone a su causa militar. Ocurrió ayer en el despacho Oval, preguntado por la posibilidad de retirar como castigo tropas de Estados Unidos de España, también de Italia, de la Italia de su aliada Giorgia Meloni.
You talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy?
Yeah, probably. Spain has been horrible.
Dice que sí, que es probable porque España ha sido horrible. Arremetió también contra Alemania. A esos tres países apuntó Trump por no cooperar en la reapertura del Estrecho de Hormuz, dice él, cuando son ellos los que utilizan ese paso y no Estados Unidos.
We don't need it. We have a lot of oil. And they use it, we don't.
De que Estados Unidos no necesita Hormuz porque ellos tienen mucho petróleo. Sobre el petróleo, precisamente, las consecuencias derivadas del cierre de ese paso en el Golfo Pérsico, el precio del barril Brent sigue por encima de la barrera de los $110. Llegó a superar ayer, ya saben, los 125 ante la incertidumbre con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y más allá de la bolsa, uno de los principales titulares económicos de este viernes es que hoy entra en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, que echa a andar, por tanto, hoy, aunque sin el aval de la justicia europea, que aún tiene que pronunciarse al respecto. El sector del campo en Europa, en su mayoría, rechaza de plano este acuerdo. Corresponsal comunitario, vamos a Bruselas, Enrique García Pozo.
Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo con Mercosur entra en vigor este viernes con carácter provisional, a la espera de que se pronuncie la justicia europea. La extrema derecha y la izquierda han elevado el acuerdo al TEJUE, argumentando que no se ajusta al derecho comunitario. Sin embargo, hoy entra en vigor a todos los efectos y elimina de forma progresiva la mayoría de aranceles. En el caso de la carne de vacuno pasa a tener un arancel muy reducido, del 7,5%, y un máximo de entrada de carne al año con estos aranceles. Las aves de corral, en cambio, sí tendrán un arancel cero, pero su entrada también será limitada. Para las exportaciones europeas disminuyen los aranceles para el aceite de oliva, los vinos o el queso. Un acuerdo con un trasfondo geopolítico evidente, porque entra en vigor en un momento en el que Bruselas afianza sus relaciones comerciales con otros socios para reducir su dependencia de China y Estados Unidos.
Además, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores ha convocado a la máxima representante de la Embajada de Israel en España para protestar por la detención de unos 180 voluntarios que iban a bordo de una nueva flotilla con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, donde la situación sigue siendo, desde el punto de vista humanitario, terrible. El abordaje ha sido cerca de la costa griega, a más de 1.000 kilómetros de Israel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.